rey de Babilonia. Es algo de profecía, porque no sé si pudieran poner los muchachos ahí o la hermana la ilustración, lo que él soñó, ese gran coloso, esa estatua enorme, solamente para dar un repasado, un repaso, pero quiero verla o señalarles esto porque si nosotros llegáramos hasta aquí, dijéramos, no, pues no tendría sentido la profecía o la predicación. Si no siguiéramos, dijéramos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? Bueno, por eso vamos a seguir y vamos a terminar esta segunda parte de el sueño de Nabucodonosor. Vamos a leerlo en la Biblia, si no, ahí puede verlo. Alabado Dios. Vamos a ver el capítulo 2. De eso estuvimos hablando en la primera parte, pero vamos a ver el capítulo 2, verso 34, 35, el 44 y 45, y luego explicamos lo que sigue. Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia? Daniel 2, gloria a Dios, 34 y 35. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de bronce cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vamos a entonces a explicar eso. Soberano Dios, te damos gracias, gloria y honra a ti, oh Dios majestuoso. Señor, sabemos que tú tienes todo el control y que las cosas que has revelado y has dejado escritas son fieles y fiel su interpretación. Dios, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora que tú nos concedes en el nombre de Jesús. Amén. El sueño de Nabucodonosor. Ahí puede poner el verso, si gusta, 34, que vamos a utilizar dentro de unos momentos, junto con la imagen. Alabado Dios. Anteriormente hemos hablado y hemos escuchado hablar sobre esto. Ahora, esto es bien importante porque este capítulo 2 de Daniel, toda persona interesada en profecía o que quiera saber sobre el futuro debe conocer este capítulo especialmente, porque Dios reveló a este rey gentil, Nabucodonosor, todas las cosas que iba a hacer desde el gobierno gentil hasta el fin de los días. Entonces, hay cosas que todavía estamos en la mitad nosotros, o sea, estamos entre la profecía que se ha cumplido y una que está por cumplirse. Estamos ya en ese intermedio. Así que vamos a ver que el resto de la historia, lo que vamos a continuar en esta segunda parte, es bien emocionante porque es el reino final que sigue, que es el de Cristo Jesús, y la piedra, vemos que fue cortada de la montaña, que cubre toda la tierra, verso 34, estaba mirando que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces, vemos aquí, Daniel describe el reino eterno de Cristo que todavía no se ha realizado. Ahora, el reino de Cristo va a incluir dos cosas. Mucha atención porque vamos a dar una introducción aquí. Dos cosas: una piedra y un gran monte. Primero, mire, la piedra es el rey que viene. ¿Quién es el rey? Cristo el Señor. Es como lo leímos en verso 34. Ahora, aquí, hermanos, esto es lo más emocionante y es el clímax en la visión, que la piedra es cortada de la montaña y empieza a rodar hacia los pies de esa estatua que está viendo en pantalla, los que están aquí, los que no pueden buscarla o verla en la Biblia, dirigida hacia los pies de esa estatua y se estrella contra sus dedos, los pies de ese gran ídolo que veía el rey. Y eso es lo que viene en el futuro. Explicamos, le recomiendo el primer mensaje para entender más bien esto, de 10 reyes, estos 10 reyes del Imperio Romano que van a resurgir y van a estar entonces gobernando, y esa piedra va a rodar contra ellos y los va a destrozar, y algo va a suceder en el futuro que va a eliminar por completo el gobierno humano. Ahora, ¿quién es la piedra? Dijimos que es Jesús. Mire, 7 veces en la Escritura se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, y es el símbolo de fortaleza, estabilidad, firmeza. Hechos capítulo 4, verso 10, ahí habla el apóstol que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. También explica, ahí dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que vosotros crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos, y Él es el hombre que está en vuestra presencia. Ahora, vemos en Mateo 21, bueno, el versículo 11 más aclara lo que estaba diciendo, el siguiente: alabado Dios, que dice Pedro a los escribas y fariseos que Jesús es la piedra reprobada. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Mateo 21:44 dice que esta es la piedra, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, es decir, Jesús, la piedra. Ahora, Jesús cayó sobre la nación de Israel, y la nación de Israel fue quebrantada porque no creyeron hasta nuestros días, la mayor parte de ellos. Así que vemos que Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, y no hay otro fundamento dado a los hombres. Así que yo hago un llamado universal aquí, al mundo y a las religiones. La religión que usted tenga, si no tiene este fundamento que es Cristo Jesús, lo siento, se va a desmoronar, se va a desmenuzar y le va a quebrantar la roca. Escuche bien, porque hay gente que tiene profetas, tiene ángeles o vírgenes, o tiene otros fundamentos que no es Jesús. Lo siento, su casa la edificó sobre heno o hojarasca sin cimientos y se le va a derrumbar. Así que vemos que Cristo es la piedra que va a caer contra la estatua y la va a reducir a polvo. Ahora, un día los reinos de esta tierra van a ser dominados por el reino de la piedra que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos emocionan con esto? De que aunque las naciones tengan oro, tengan plata, tengan bronce, tengan hierro, o esas mezclas que hay con el barro, la era de la piedra, ¿cuántos oyeron por curiosidad de los picapiedras? La era de picapiedra, aún las tribus que peleaban con herramientas de piedra, una hacha de piedra y lanzas, flechas de piedra. Bueno, eso va a volver y eso va a dominar aquí. Estamos viendo que todo aquello que había sido tan malo, tan horroroso y tan desalentador y tan decepcionante en nuestros días, será corregido cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores diga basta ya. Y entonces los reyes de esta tierra serán historia. Estamos hablando, hermanos, en este intermedio a lo que nos acercamos, donde estamos ahorita. Así que note ahora la montaña. Dijimos que la piedra es Cristo Jesús, y la montaña entonces es el reino venidero de Cristo. Verso 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce. Ahora la retrospectiva de los pies para arriba. Cuando explicamos ahí, empezamos de la cabeza para abajo: oro, plata, bronce, hierro, barro. Ahora al revés. Ahora mire, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. el reino de Dios. En otras palabras, Cristo Jesús va a venir y a quitar los reinos de este mundo. ¿Cuáles? Aquellos que nos han decepcionado, aquellos que han traído tanta calamidad, horrores, desaliento al mundo, estafa y todo lo demás. Todo van a ser quitado. ¿Por qué? Entonces esa montaña, su reino va a llenar la tierra y su reino se va a fortalecer y va a crecer de frontera a frontera y de edad a edad, por todos los tiempos, y va a llenar todo el mundo. Mire, unas cuantas cosas, cuatro o cinco cosas que voy a citarle aquí, que contiene la Escritura, brotan de este pasaje. Es una clase de batalla que se va a llevar aquí a cabo, que se libra, y cuando ese reino de Dios sea establecido aquí en la tierra, si alguien sabe algo de teología y alcanza a captar algo aquí, hay algunos que enseñan, por ejemplo, que están construyendo ahora el reino de Dios aquí en la tierra, y muchos dicen que vamos a vivir para siempre en la tierra y que un número de personas y todo, y dicen que el reino está aquí y ahora, y muchos dicen que si trabajamos más duro, más arduamente, podemos hacer este mundo mejor, y si nosotros somos buenos lo suficiente como para que Cristo pueda volver, entonces se va a establecer el reino de Dios aquí. No quisiera decepcionarlo, pero quiero darle un informe sobre este proyecto. No va a ser así. Así que esos que quieren establecer el reino aquí y ahora, no. ¿Por qué? Porque Jesús nunca va a volver. Si fuera así, que nosotros fuéramos buenos y hiciéramos buenas obras y todo, Jesús nunca volvería. ¿Por qué? Porque no hay evidencia en toda la Biblia de que el reino venidero de Cristo vaya a venir de una formación poco a poco y ser parte de la humanidad. Es exactamente lo contrario. El Cristo, Jesús dijo, ninguno dirá, Jesús se apareció aquí, él o aquí, él o allá. El reino de Dios vendrá sin aviso, como la roca esa que fue cortada de la montaña, en un abrir y cerrar de ojos. Porque así como el relámpago que se muestra en el oriente hasta el occidente, así va a venir el reino, va a ser establecido. Ahora, quiero darle algunas pautas para que me entienda en esto, alabado Dios, cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, alguna de las cuatro o cinco cosas que le dije. Número uno, el reino venidero del Señor es un reino sobrenatural. Ahorita no es así, gobiernan los hombres. Mire, el verso 34 que leímos dice y explica muy bien que estaba mirando y fue cortado una piedra, no con mano humana, e hirió a la imagen. Es decir, no es un reino de hombres, es sobrenatural. La piedra fue cortada de la montaña sin la intervención de un gobernante o político o un sabio entendido, nada de eso. Ahora, quiere decir que el reino de Cristo no es hecho por el hombre, sino por Dios. Por eso Jesús dijo que el que de arriba viene es sobre todos. Amén. Y el que es de la tierra, pues es terrenal. Se origina, lo que viene de arriba se origina divinamente. Así que alguien ha dicho que el hombre puede hacer ladrillos, pero solamente Dios puede hacer una piedra, una roca. Eso es cierto, ¿verdad que sí? Así que la estatua es fabricación del hombre. Y mucha gente que sigue fabricando, no le hace de material, oro, plata, hasta de plástico y madera, estatua, fabricación de hombre, y la adoran. Todo eso va a quedar en heno, en polvo, en nada. El reino de Cristo va a eliminar toda creación humana. Él no se puede comparar a nada de eso. Ahora, la piedra sobrenatural es un símbolo aquí de durabilidad, de eternidad, de firmeza. La piedra que va a eliminar esa estatua o los reinos del mundo. Lo segundo que observo yo aquí es que el reino de Cristo es un reino, como dije, repentino. Va a venir de repente, como leímos verso 34, alabado Dios. Y vemos que Cristo va a venir y no es gradualmente. Por ejemplo, los reinos del mundo se establecen uno, un presidente, luego lo sucede otro, o lo que queda de un reino, luego sigue otro y otro, alabado Dios. Pero este reino va a ser de la noche a la mañana. De repente, al siguiente día, va a estar gobernando el rey desde Jerusalén en Israel. Así que en un momento, mire, todos los reinos terrenales surgen de las ruinas de otro, pero este reino de Cristo no surgirá de nada que exista. Llegará de un futuro celestial con un golpe decisivo repentino. Así como la piedra que golpea la imagen, va a llegar sin ninguna advertencia. Eso lo narra Zacarías, capítulo 14, verso 8, 9 en adelante. Vamos a ver adelante. Y luego como lo narra Mateo 24, 29, cuando dice que inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá. Hay una serie de señales que van a ver. Apocalipsis 1, 7 dice que he aquí todo ojo le verá. Él viene con las nubes y los que le traspasaron. Así que vemos, lo tercero es que es un reino severo. Verso 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que se las llevó el viento. Mire lo que contiene la escritura. Vemos que este es un cuadro. De hecho, mire, cada uno de los reyes, al suceder uno a otro, es decir, de los gobernantes o reyes, como se llamen actualmente, ellos se las arreglan para recoger algo de la decadencia del anterior. Un reino fue pervertido, fue pagano, fue de mediano, surge otro y agarra algo del otro o algo de lo inmoral y así de lo anterior. Y poco a poco, conforme los reinos descienden en la lista, se ve que se deterioran. Mire usted la imagen: oro, plata, bronce, hierro y barro. Mire qué deterioro, qué tristeza, ¿no? Así que las cosas no están mejorando, están empeorando. La Biblia dice que cuando esta piedra viene, va a desmenuzarlos. Todo lo que queda de cualquier administración humana ha sido, mire, defectuosa, ha sido tan fallida y va a ser eliminada cuando Cristo venga para establecer su reino. Otra de las cualidades que yo veo en este rey que viene es que es un reino soberano. Mismo verso donde nos quedamos, 35, dice que se la llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Ve usted, alabado Dios, lo que el Señor va a hacer. Ahora sí, Zacarías capítulo 14, verso 9, dice: y Jehová entonces será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Él va a tomar las riendas entonces del gobierno terrenal, poniendo, mire, la autoridad rectamente en las manos soberanas, y llenará toda la tierra con su presencia, con su poder, con su gloria. Entonces la oración de familia que hacemos nosotros: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, de Mateo 6, 10, entonces se va a cumplir. Pero mientras no, podemos orar, estamos pidiendo por eso, pero todavía no se establece. Otra de las cosas que miro es que es un reino exitoso. Verso 44, brincamos allí donde leímos: y en los días de estos reyes, el rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Qué hermoso, me gusta esto. Miren, los imperios del mundo siguen cambiando de manos. Uno, otro rey, porque se mueren, otra administración. Cada uno tiene su día, pero ninguno tiene permanencia. Pero el reino de Cristo nunca va a ser destruido ni reemplazado, jamás decaerá, nunca correrá peligro de una revolución, de una guerra. ¿Cuántas revoluciones? Y ahorita, a víspera de la Tercera Guerra Mundial, ahorita, ahí no habrá peligro de eso, nada. Cristo será el rey inconquistable y no conquistado, será un monarca, sin sucesor. El reino permanente para siempre, su soberanía jamás será replicada. Pero la pregunta que queda aquí, que debemos preguntarnos nosotros, ¿acaso ha habido algo como lo que Daniel describe en esta última escena del sueño de este rey Nabucodonosor? No, ¿verdad que no? ¿Podemos hallar nosotros algo parecido en la parte de la historia? Tampoco. ¿Hay algo como un reino soberano? ¿Un reino repentino? ¿Un reino severo? ¿Un reino soberano y exitoso? El primero, perdón, sobrenatural. ¿Repentino, soberano, severo, soberano y exitoso? No, por supuesto que no. Entonces, ningún reino ha logrado hasta nuestros días, ninguno ni lo logrará. Sea la historia, el primer mensaje, sea Babilonia, sean los medo-persos, sea los griegos, sea el imperio de Roma o Europa, etcétera, jamás. Ahora, hermanos, lo que sigue aquí es la apreciación, ya que Daniel aquí termina de explicarle este significado del sueño de Nabucodonosor aquí, en estas palabras finales. Entonces, verso 45, donde leímos, donde vamos, de la mano viste del monte que fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo que ha de venir en el sueño, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vemos aquí lo que Nabucodonosor hizo cuando este joven, escaso unos 22 en adelante años, le estaba revelando todo esto. Él quiere rendir culto a Daniel. Miren nomás cómo cambia la situación. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciera presentes e inciensos. Mire, después de ser de que todos se postraban ante él, él mismo se postra ante Daniel y le ofrece, guarda reverencia, creemos que hasta al Dios Altísimo, porque había ofrecido presentes a Daniel y dijo, tus presentes sean para ti. Él no quería aceptar, creemos que era para el Dios del cielo. Pero vemos entonces lo que sucede aquí en Nabucodonosor. El rey más grande de la tierra estaba tan asombrado por la capacidad que Dios había dado a este joven Daniel, que le había revelado estos secretos, y cayó de rodillas para rendirle culto a este joven. Incluso ordenó que se le diera presentes y ofrendas como le ofrecían a sus dioses. Ya vea, las naciones ofrecen a sus ídolos y a dioses, prenden esto y aquello, veladoras, caminatas y todo, y ellos no oyen ni los ven. Nabucodonosor tenía esos dioses, pero él reconoció que aquí estaba ante el rey de reyes y señor de señores. Ahora, también Nabucodonosor bendice ahora al Dios de Daniel. Verso 47 dice, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Está adorando al Dios de los cielos. Mire, Nabucodonosor se refiere al Dios de Daniel como el Dios de dioses, es decir, el Dios grande con D grande y dioses de chica, lo que en esencia está diciendo que es que son los dioses de Babilonia que él tenía, a quien él había adorado toda su vida, no podían ponerse a la altura del Dios de Daniel. Está reconociendo que el Dios de Daniel era superior, Dios de dioses. Ahora, tenga en cuenta que el objetivo de esta adoración no es Daniel, como dije, es el Dios del cielo, el Altísimo. Esto se debe a que cada situación Daniel le había dado la alabanza y la gloria a Dios y no había recibido el presentes. Ahora, lo que sigue es que Nabucodonosor también promociona o promueve a los amigos de Daniel. Dice el verso 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dijo, le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora, vemos aquí que Daniel le hace una petición, ya que estaba en eminencia, siendo de una cuna tan humilde él, a ser el primer gobernante de Babilonia, el primer ministro, y él se acuerda de sus amigos. Verso 49 dice: y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiere sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Es decir, Daniel era más superior que aún sus amigos, y él como primer ministro quedó a cargo aún no solamente de los magos agoreros, sino de sus amigos. Y es muy bueno cuando uno está en la cumbre, sube arriba, acordarse de sus amigos, porque uno nunca sabe, puede ir de bajada después y sus amigos entonces le pueden ayudar. Pero él se acordó de ellos, qué hermoso. Tan pronto como el rey honró a Daniel, Daniel también se acuerda entonces de ellos. Así que vemos entonces, continuando en la historia, vemos, quiero hacer una aplicación conforme llegamos nosotros al final de este capítulo de Daniel, ya le hemos dado lectura. Vemos lo que representa en la historia. Mire, con cada nueva combinación de los poderes de las naciones que han intentado lograr los resultados, vemos por ejemplo el oro, ahí cómo se degrada, la plata, el bronce, el hierro y el barro, una degradación. Cada vez somos, o sea, en valores se degrada y somos más fuertes. Por ejemplo, el fierro o el hierro es más fuerte que el bronce, que la plata y el oro, pero más devaluado, porque vemos que en la escala de valores lo que continúa es el barro mezclado con hierro. Es la degradación totalmente, nos creemos fuertes, poderosos con la tecnología, pero bien degradados en valores. Por eso muchos imperios, especialmente los romanos, han caído por la corrupción que ha habido en todo lo que ha acontecido de los césares y el papado y todo ello. Pero vemos entonces, vamos a aplicar esto a Daniel para hoy. Recuerda que estamos en una época donde las profecías se han cumplido y otras están por cumplirse, y ahorita como están los tiempos, por eso queremos traer esto. Ahora, yo quiero darle una serie de consejos y luego le voy a decir algo, una lista que hice sobre el Dios de Daniel. Pero miren, tenemos que estar confiados. Qué maravillosa manera de vivir nosotros sin temores y estar seguros. Yo no sé si usted se siente así, si no le voy a dar un consuelo por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros observamos la cultura que nos rodea, es fácil para uno decepcionarse, desanimarse y decir: ¿y qué sucede si estalla la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿A dónde me voy a mover? ¿O qué va si el Señor no viene entonces? Pero mire, cuando nosotros mantenemos los ojos firmes en lo alto, puestos los ojos en Jesús, entonces no tenemos que pasar nuestro tiempo quejándonos ni luchando contra la desesperanza. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro, dice la palabra de Dios. Así que vemos que Daniel no perdió la esperanza. Él estaba en otro país, en otro idioma, en otra cultura, en medio de dioses paganos, y él no perdió la esperanza. Mire, vemos que él evaluaba todo y al final, finalmente, él mantenía la calma. Y él, a pesar de tanta presión que tuvo, y ya ve cómo fueron acusados, él hasta llegar a echar al foso de los leones, y ya lo que vamos a ver más adelante, pero él mantuvo la confianza y una actitud singular que debe hacernos a nosotros participar de ello. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir. Mire, cuando nosotros enfrentamos cada cosa, cada mañana, la lucha de cada día o cada cosa que trae la vida, cuando examine nosotros el panorama político, por ejemplo ahorita, ve cómo estamos ahorita en las elecciones, todo ello, tenga confianza. ¿Por qué? Porque mire, recuerde que usted puede influir en esas cosas a través de la oración. Hay veces que la gente dice: bueno, a mí lo único que me queda como están las cosas es nada más orar por los gobernantes. Bueno, lo felicito. Usted ha echado mano de la arma más poderosa, y la arma primera que debemos echar mano antes de todas las cosas, no esperar que estemos hundidos para echar mano de la oración. Así que la oración, en un momento de crisis, Daniel y sus amigos buscaron la misericordia de Dios del cielo. Y en el resto del capítulo, sobre la respuesta, por ejemplo, el capítulo 3 enfatiza cómo Dios les contestó 3:18. Pero vamos a ver que cuando, por ejemplo, ahorita estamos en las elecciones, cuando se emita un voto a usted, a un partido o a otro, tenga confianza. Y no diga: bueno, y si gana el malo, el que yo no quería, Bueno, usted dio su voto al que usted quería. Si ganó el otro, Dios se hace cargo. Recuerde que Nabucodonosor era un rey gentil pagano y Dios lo usó en sus propósitos. Así que si las decepciones no resultan como usted quería acerca de las elecciones, por ejemplo, o las decisiones judiciales, lo decepcionan, recuerde que Dios es inmutable. Él no puede ser manipulado, Él no cambia, Él quita reyes y pone reyes, como vimos, verso 21, 1.21, así que vemos que, 2.21, perdón. Así que lo siguiente, cuando usted escuche las noticias, o escuche, perdón, sobre las catástrofes, ve usted lo que ha acontecido en Italia, por ejemplo, no uno, sino varias veces, y muchas réplicas del terremoto, y más que vienen a otros países o naciones, sabrá Dios, nos agarre, ¿verdad?, en sus caminos, en su gracia. Bueno, cuando usted escuche sobre eso, tenga confianza. ¿Por qué? Porque mire, recuerde que hay un Dios en el cielo, el Dios de Daniel. Cuando usted se sienta desanimado por un curso que esté tomando el mundo, las naciones y todo ello, mire, Dios tiene el mundo en sus manos, tiene el control. Usted no pierda la esperanza. Nos podemos desalentar como cristianos o como mensajeros, como predicadores también. Un día, dice Daniel, el Dios del cielo establecerá un reino, entonces que jamás será destruido o conquistado, como lo vimos verso 44. Así que vamos a ver entonces que cuando usted piense que todo está perdido, por favor, piense de nuevo y vea usted que el sueño es verdadero. Y el significado es seguro y segura su interpretación, verso 45, perdón. Así que nosotros conocemos el guión por adelantado y estamos nosotros que al tanto del fin. Dios nos ha dado todo el cuadro. Ahora, yo quiero darle, le voy a leer una lista que yo hice sobre este capítulo 2 especialmente de Daniel. Y yo espero que usted tome nota. Porque hay 117 referencias en todo el libro de Daniel acerca de las cosas de Dios y que usted tiene que saber para cuando vengan las cosas difíciles en su vida, situaciones de desánimo, lo que venga, usted esté listo y que pase lo que pase, usted esté fortalecido. Por ejemplo, no voy a leer las 117 que hay, pero en el capítulo 2, yo encontré 20 referencias acerca de quién es el Dios de Daniel. Y ahí le va, mire, por ejemplo, en el verso 18, yo encontré que Él es el Dios del cielo en el que Daniel y sus compañeros buscaron misericordia y respeto al secreto. Verso 19, Él es el Dios que revela el secreto. Verso 20, vi que Él es el Dios cuyo nombre Daniel bendijo y para siempre. Él es el Dios, el mismo verso 20, que dio sabiduría y poder a Daniel. Verso 21, encontré, Él es el Dios que cambia los tiempos y las estaciones. Él es el Dios que quita reyes y pone reyes. Mismo verso 21, Él es el Dios que da sabiduría al sabio y conocimiento a los que tienen entendimiento. Ahora, en el verso 22 encontré estas dos. Él es el Dios que revela las obras y cosas secretas. Luego, Él es el Dios que sabe lo que está en la oscuridad y la luz mora en Él. En los versos 23 encontré estas cuatro cosas. Él es el Dios de los padres de Daniel. Él es el Dios que dio a Daniel sabiduría y poder. 3. Él es el Dios que hizo saber a Daniel lo que le preguntó. 4. Él es el Dios que revela a Daniel la demanda del rey Nabucodonosor. En el verso 37, Él es el Dios del cielo que dio al rey Nabucodonosor un reino, poder, fuerza y gloria. Verso 38, Él es el Dios que hizo al rey Nabucodonosor gobernante sobre los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos. Verso 44, Él es el Dios del cielo que estableció un reino que jamás será destruido y que nunca será dejado a otros. Verso 45, Él es la piedra cortada de la montaña, no por mano, verso 45 mismo, él es el Dios que hizo saber a Nabucodonosor lo que sucederá después de esto. Verso 47, él es el Dios de dioses y Señor de señores, que revela secretos, y como último, él es Dios. Hermanos, cuando usted se sienta desalentado por los tiempos, por la situación, por las cosas que esté pasando, lea el capítulo 2 de Daniel con todos estos versículos. Ahí va a encontrar todo lo que es Dios. Así que podemos desalentarnos por las cosas que suceden en nuestro pequeño planeta o mundo. Estamos en un rincón vasto, de un universo vasto, tan grande nosotros. Pero nunca olvide que tenemos un Dios asombroso, que Él tiene el control. No se le ha salido nada de las manos de Dios. Todo está alineado y todo se va a cumplir conforme Él ha determinado. Así que podemos descansar en esta verdad de que sabemos que Dios lo ve todo, lo conoce todo, lo puede todo. Y un día, ¿sabe qué? Un día no va a ser el fin de todo. Un día va a ser el principio del principio. Yo me gozo, me maravillo con esto, hermanos. Así que sea lo que sea que usted, mire, oiga de los tiempos del fin, yo quiero decirle que nunca debe deprimirse o desalentarse, porque los tiempos del fin simplemente significan que los mejores tiempos están por venir. ¿Y sabe qué? Están a la vuelta de la esquina. La gloria postrera será mejor que la primera. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esperamos su reino. Entonces sí vamos a poder orar.